Aquí Teherán, la voz de la República Islámica de Irán.
Estimados oyentes, ahora escucharán las aleyas 9 a 11 de la sura de Hud del Sagrado Corán recitadas por el señor Vaghefi.
A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. ولئن أذقنا الإنسان منا رحمة ثم نزعناها ولئن أذقناه نعماء بعد ضراء مسته ليقولن ذهب السيئات عني إنه لفرح فخور إلا الذين صبروا وعملوا الصالحات أولئك لهم مغفرة وأجر كبير إلا الذين صبروا وعملوا الصالحات أولئك لهم مغفرة وأجر كبير صدق الله العلي العظيم.
Busco el refugio de Dios ante los engaños del diablo. En el nombre de Dios, el compasivo, el misericordioso. Si hacemos gustar al hombre una misericordia venida de nosotros y luego le privamos de ella, está completamente desesperado, desagradecido. Si le hacemos gustar una dicha luego de haber sufrido una desdicha, seguro que dice: «Se han alejado de mí los males». Sí, se regocija, se ufana. En cambio, quienes sean pacientes y obren bien, obtendrán perdón y una gran recompensa. es verdad la palabra de Dios, el elevado, el supremo.
Aquí Teherán, la voz exterior de la República Islámica de Irán.
En el nombre de Dios, ¿qué tal mis queridos amigos de la Radio Voz en Español de Pars Today? Soy Julia Palomino y desde nuestros estudios en Teherán les doy la bienvenida al programa del día de hoy, 3 del mes persa Bahman de 1399 de la Égida Solar, correspondiente al 22 de enero de 2021, año de saltos en la producción. Iniciamos el programa con el boletín de noticias y unos interesantes espacios que esperamos sea de su agrado. Volvemos con ustedes luego de la pausa musical. Son las 12 de la medianoche, hora local en Teherán. Están ustedes en la sintonía de la voz exterior de la República Islámica de Irán.
Joe Biden toma posesión del cargo como presidente de Estados Unidos número 46, poniendo fin a una de las transiciones políticas más dramáticas y polémicas en la historia del país. Se escuchan diferentes reacciones en América Latina y Asia Occidental al inicio de la presidencia de Joe Biden en Estados Unidos. El embajador sirio ante Naciones Unidas denuncia que los grupos terroristas aprovechan el respaldo de países occidentales para cometer crímenes contra los sirios.
Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a esta jornada informativa. Les saluda a esta hora Dani Pérez Díaz y actualizamos de inmediato las informaciones. Acompáñenos.
Con el inicio de una nueva administración también se inicia un nuevo ciclo de responsabilidades hacia el pueblo que votó y en el caso del equipo de Joe Biden y Kamala Harris, todo apunta a la urgencia. Nuestro corresponsal Marcelo Sánchez nos reporta desde Washington, D.C.
Es el momento en el que la caravana de Joe Biden ingresa en el Capitolio sitiado. Aún en este día tan singular, todavía existen remanentes del régimen, insultando a las personas de color, a las mujeres y a la razón. Estos trumpistas intentan causar una escena entre los transeúntes y otros destruyen la propiedad federal con sus carteles llamando al juicio político del recientemente juramentado presidente Joe Biden. Mezcla de infantilismo y violencia, mensaje de su líder, a quien como al COVID-19 nadie quiere verle ni saber más de él.
Desde el principio del gobierno de Trump, todas estas órdenes ejecutivas en contra de ciudadanos extranjeros, hasta el mal manejo de la pandemia, yo creo que han sido una serie de de eventos que dejan deuda y demuestran la falta de capacidad y lo peligroso que puede ser que una persona como él haya llegado a un puesto de un poder tan grande.
Eso sí que a partir de la fecha, tanto Joe Biden así como Kamala Harris y todos los demócratas tienen poco tiempo. Aquí es donde las cosas se ponen serias y la cuenta regresiva de los primeros 100 días comenzó.
Porque en otros países ya están bien y en este país no se compone porque nuestro gobierno no nos ayuda. Ojalá que ahora que los demócratas estén en oficina nos puedan ayudar a la gente que lo necesita.
Con una inauguración atípica, pero que también marca el signo de los tiempos, Joe Biden se convierte en el 46º presidente de Estados Unidos. Las necesidades son muchas, las demandas aún mayores. Y el nuevo presidente tendrá que garantizarle a sus ciudadanos la salud, la economía y la estabilidad, pero principalmente el comienzo de una reconstrucción después de 4 años de horror.
Las primeras medidas de la administración Biden incluyen 17 acciones ejecutivas y 15 órdenes ejecutivas. Son acción inmediata para mitigar el horror del COVID-19, un multibillonario paquete de asistencia económica, así como revertir inmediatamente políticas migratorias, ambientales, económicas y burocráticas de la última administración. Otro de los problemas que académicos señalan es lidiar con los racistas y seguidores de Trump entre la ciudadanía, burocracia, fuerzas armadas y del orden. Y es que los problemas aquí van de la mano.
Toda esa gente alguna vez estuvo sentada frente a un maestro. Yo creo que si nosotros nos esforzamos por educar a la gente, por educar desde la familia hasta las escuelas, las universidades, muchas de estas personas fueron llevadas a eso por falta de oportunidades, etcétera, y por desentendimiento entre los seres humanos. Pero cuando nos educamos y tenemos un buen espíritu, podemos entender la realidad de otras personas.
Marcelo Sánchez, Hispan TV, Washington.
El presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, reacciona a la toma de posesión del nuevo presidente de Estados Unidos, Joe Biden, pidiendo que cese las políticas hostiles de Washington hacia Caracas.
Yo llamo a que el nuevo gobierno de Estados Unidos supere la demonización que han hecho de la revolución bolivariana, del comandante Chávez, de Nicolás Maduro, y pase la página a tanta mentira, a tanta manipulación, a tanto odio después de 4 años de crueldad trumpista contra Venezuela.
El jefe de Estado venezolano además subrayó el fin del mandato de Donald Trump para asegurar que Venezuela lo derrotó. Advirtió que el imperio sigue sin cambios en Estados Unidos, por lo que los venezolanos seguirán resistiendo la persecución imperial. Maduro recordó que Estados Unidos se ha erigido durante más de 100 años como un imperio que busca mandar al mundo en forma autoritaria. En todo caso, reiteró su disposición a entablar relaciones de respeto y cooperación con la nueva administración demócrata en Washington. Justo después de la toma de posesión del 46 presidente estadounidense Joe Biden, el mandatario mexicano Andrés Manuel López Obrador le recordó uno de los mayores desafíos que enfrentará el nuevo presidente en su mandato, la crisis migratoria.
En una conferencia de prensa, AMLO le pidió a su nuevo homólogo estadounidense, Joe Biden, que regularice el estatus legal de los mexicanos que se encuentran en el país norteño. Una tarea que no será fácil para Biden, ya que alrededor de 38 millones de personas de origen mexicano viven allí.
De que se debe de regularizar a nuestros paisanos que llevan años trabajando en ese país, contribuyendo al desarrollo de esa gran nación. Entonces, este es un planteamiento que creo va a reafirmarse el día de hoy, o en estos días, por parte del presidente Biden.
Mientras tanto, Bolivia esperó poder tener una relación con Washington basándose en el respeto mutuo. Al mismo tiempo, el expresidente del país, Evo Morales, afirmó que Biden tendrá grandes retos, ya que deberá revertir la política intervencionista y segregacionista de su antecesor.
Con sus antecedentes de haber apoyado la invasión a Irak, el nuevo presidente de Estados Unidos, Joe Biden, tiene ahora el desafío histórico de revertir la política intervencionista y segregacionista de Trump, que en lugar de extender puentes, construyó muros y encarceló a niños migrantes.
Los países aliados de Estados Unidos en la región, como Colombia, además de felicitar a Biden, le desearon suerte para poder unir al ya dividido pueblo norteamericano como legado de Donald Trump.
Le deseamos lo mejor, le deseamos éxitos y celebramos su discurso orientado hacia la unión del pueblo norteamericano y también invitando a que en medio de las diferencias se construyan objetivos comunes.
La era de Trump estaba llena de políticas hostiles contra diferentes naciones en América Latina, incluidas draconianas sanciones contra Venezuela. Además, la agresividad contra inmigrantes procedentes de diferentes países latinoamericanos representaba una oportunidad en la política de Donald Trump. Así se llegaría a plantear esta cuestión, que si Biden quiere o tiene la voluntad para zanjar todo ello. Alicia Afhami, con información de Mosteh por Furuk, Span TV Noticias.
Estados Unidos debe ver a China desde una perspectiva racional, así lo pidió Pekín de la nueva administración norteamericana.
Creo que la nueva administración debería servir a los deseos de la gente, ver a China desde una perspectiva racional y más objetiva. Así se debe trabajar con China, sobre la base del respeto mutuo, la igualdad y el beneficio mutuos, para poner las relaciones sino-estadounidenses de nuevo en la pista de un desarrollo saludable y estable lo antes posible.
La titular china continuó diciendo que la relación entre su país y Estados Unidos se vio seriamente dañada en los últimos 4 años, lo que fue en contra de los intereses de ambos pueblos. En esta misma línea y las peticiones de los diferentes países a la nueva administración norteamericana, Rusia pidió a la Casa Blanca que preservara el Tratado de Reducción de Armas Estratégicas, el nuevo START, extendiéndolo. Se trata del último tratado de control de armas nucleares vigente entre Moscú y Washington, firmado en 2010 y que vence en febrero. Desde la región de Asia Occidental también se muestran diversas reacciones a la investidura de Joe Biden como el nuevo presidente estadounidense. Irán y Palestina le instan a volver a las normas internacionales y dejar el legado oscuro de su predecesor en el mundo.
La llegada a la Casa Blanca de Joe Biden tras 4 años de la controvertida presidencia de Donald Trump genera también una ola de reacciones en Asia Occidental. Desde Irán, el presidente Hassan Rouhani dice adiós al tirano Trump y precisa que la política de máxima presión del magnate neoyorquino contra Teherán ha fracasado por completo. Asimismo, insta a Biden a regresar al acuerdo nuclear de 2015 y levantar las sanciones ilegales contra el país persa.
Para los que toman las riendas del poder en la Casa Blanca, esperamos que vuelvan al camino de la ley, de los compromisos y se esfuercen en los 4 años que van a estar en el poder en limpiar todas las manchas sucias que ha dejado Trump, si es que pueden.
Palestina pide al nuevo ejecutivo estadounidense descartar el llamado acuerdo del siglo del exmandatario Trump. Exige que se trabaje en la creación de una Palestina independiente y que cese la complicidad de Washington en los crímenes israelíes contra los palestinos.
No hay que lamentar la salida de Trump, ya que ha sido la mayor fuente y patrocinador de injusticia, violencia y extremismo en el mundo y el socio directo de la ocupación israelí en la agresión contra nuestro pueblo. El presidente de Estados Unidos, Joe Biden, debe revertir el curso de las políticas equivocadas e injustas contra nuestro pueblo y sentar las bases para la seguridad y la estabilidad en la región.
Por su parte, el primer ministro del régimen israelí, Benjamin Netanyahu, felicitó a Biden y dijo que esperaba fortalecer aún más la alianza entre Estados Unidos e Israel.
Presidente Biden, usted y yo hemos tenido una cálida amistad personal desde hace muchas décadas. Espero trabajar con usted para fortalecer aún más la alianza entre Estados Unidos e Israel, continuar expandiendo la paz entre Israel y el mundo árabe y enfrentar desafíos comunes.
Irak y Siria, entre otros, ya habían precisado que quien sea el presidente del país norteamericano ya debe poner fin a la ilegal presencia de tropas estadounidenses en sus países y frenar las políticas intervencionistas de Washington en la región de Asia Occidental.
El jefe de la diplomacia europea, Josep Borrell, pide al nuevo presidente estadounidense Joe Biden que vuelva al acuerdo nuclear con Irán. En una carta dirigida a los ministros exteriores de los países europeos, Borrell advirtió de que el Plan Integral de Acción Conjunta está en un momento crítico. Dijo que Washington puede ahorrar tiempo con retornar de inmediato al acuerdo nuclear del que salió Trump en 2018 en vez de buscar nuevas negociaciones. Al señalar los primeros pasos que debe tomar la administración de Biden, Borrell dijo que el nuevo gobierno estadounidense debe dejar de amenazar con sanciones contra quienes quieran trabajar con Irán. El canciller iraní Mohammad Javad Zarif señala que el expresidente de Estados Unidos Donald Trump y su secretario de Estado Mike Pompeo son relegados al basurero de la historia, en desgracia. En un tuit emitido este miércoles, el jefe de la diplomacia de Irán denunció los crímenes cometidos por Trump durante su mandato. Aseguró que los recuerdos del general iraní Qasem Soleimani y los 1,000 asesinados, mutilados y privados de comida y medicamentos por el terrorismo estatal y económico de Trump y los crímenes contra la humanidad seguirán brillando. El mensaje de Zarif llegó después de que el demócrata Joe Biden se juramentara como nuevo presidente de Estados Unidos. El ministro persa expresó su esperanza de que la nueva administración haya aprendido la lección del fracaso de Trump. Entre tanto, el embajador sirio ante Naciones Unidas, Bashar al-Jafari, denuncia que los grupos terroristas como el Frente al-Nusra y Daesh aprovechan el respaldo de países occidentales para cometer crímenes contra los sirios.
La hipocresía de algunos estados fue más allá del odio. Por un lado, la administración de Estados Unidos alega que eliminó al Daesh y por otro lado, lo remodela y lo refuerza para apuntar a mi país.
El diplomático sirio formuló estas declaraciones en una sesión virtual del Consejo de Seguridad de la ONU. Denunció que el atentado del pasado 31 de diciembre contra un autobús en el que murieron al menos 28 civiles fue llevado a cabo por integrantes de Daesh que venían del área Al-Tanf, ocupada por tropas estadounidenses. Miles de tunecinos vuelven a salir a las calles de la capital y otras ciudades para protestar contra el gobierno a causa de la crisis económica que vive el país. Los manifestantes denuncian el alto costo de la vida y el aumento de la pobreza agravados por la pandemia del coronavirus. Exigen también la liberación de personas detenidas en los enfrentamientos producidos esta semana. Los tunecinos se sienten frustrados al ver que 10 años después de la revolución que derrocó al dictador Ben Ali hay poco que celebrar. Ante las protestas, el primer ministro tunecino Hicham El Meshishi declaró que el enfado de los tunecinos es legítimo. Covirán está avanzando a medida que sus ensayos en humanos se acercan a la etapa final, pero como se trata de una vacuna de fabricación iraní, ahora es objeto de sanciones estadounidenses. Nuestro corresponsal Ali Gudarsi desde Teherán nos informa.
La vacuna iraní de la COVID se acerca cada vez más al mercado. Ha pasado un mes desde que los voluntarios recibieron su primera inyección de la vacuna Covirán y ahora recibieron la segunda inyección. Covirán es por ahora la única entre las 8 vacunas iraníes viables que ha llegado a ensayos en humanos. La vacuna local utiliza un coronavirus que se debilita o lo matan con sustancias químicas.
Hasta ahora, 21 voluntarios han recibido las primeras inyecciones y otros 7 han recibido la segunda vacuna. La próxima semana vacunaremos a otros 14 voluntarios. Esperamos que en un mes y medio concluyamos la primera fase de los ensayos en humanos y esperaremos a que los funcionarios de salud evalúen los resultados y nos den el visto bueno para iniciar la segunda fase con un mayor número de voluntarios.
Covirán planea inocular a 10,000 voluntarios en la primera fase de sus ensayos en humanos. El proceso se produce cuando Estados Unidos ha impuesto nuevas sanciones a la entidad responsable del desarrollo de las vacunas iraníes.
El desarrollo de la vacuna local avanza a medida que Estados Unidos hace todo lo posible para obstaculizar la lucha de Irán contra el coronavirus. Activistas de derechos humanos han pedido una y otra vez a Estados Unidos que exime los artículos de salud de la lista de sanciones contra nuestra nación. Pero a pesar de toda esta hostilidad, nuestros expertos han logrado avanzar en el desarrollo de vacunas.
Las sanciones de Estados Unidos a los desarrolladores de vacunas iraníes se produjeron inmediatamente después de la orden del líder de la Revolución Islámica de Irán, el ayatolá Sayyid Ali Khamenei, que prohibía la compra de vacunas estadounidenses, calificándolas de poco fiables.
No es la primera vez que Estados Unidos apunta al sector sanitario iraní. Primero, evitó la entrada de la vacuna extranjera al país persa y ahora sanciona a los productores y, mejor dicho, a los pioneros en la producción de la vacuna iraní. Pero los oficiales del sector sanitario iraní dicen que las presiones políticas no tienen efecto, ya que esa vacuna es 100% iraní hecho aquí, en el país persa. Ali Gudarzi, Hispan TV, Teherán.
Y el candidato a la presidencia de Ecuador, Andrés Arauz, dijo que no cumplirá con las condiciones de un programa económico negociado con el Fondo Monetario Internacional si resulta electo en los comicios del 7 de febrero. En una entrevista telefónica con Reuters, el candidato de la Alianza Unión por la Esperanza dijo que el acuerdo con el FMI, en las condiciones negociadas por el presidente Lenín Moreno, atenta contra las familias ecuatorianas y contra el crecimiento económico del país. El economista, que cuenta con el apoyo del expresidente Rafael Correa, agregó que continuará pagando los bonos soberanos que fueron reestructurados el año pasado. Mientras, dijo que las necesidades internas tendrían prioridad sobre el servicio de la deuda. Me lo hago yo si no me lo pueden comprar. Esto es lo que piensa Oba Kent Telele cuando su padre le dijo que tendría que ahorrar y esperar a graduarse de la escuela para tener su propio vehículo. El adolescente de 17 años no lo pensó dos veces y comenzó a recolectar chatarra con el objetivo de fabricar su propio vehículo. Así lo intentó por primera vez en 2015, aunque no pudo terminarlo debido a la falta de materiales. Su segundo intento fue más exitoso, ya que durante el confinamiento por el coronavirus, el joven tuvo suficiente tiempo libre para lograr su objetivo: un vehículo de motor a gasolina y sistema de engranajes de 4 velocidades que puede rodar hasta 80 kilómetros por hora. La premisa de que cuando se quiere, se puede.
Momento de poner punto final a la presente emisión. Siga con nosotros.
Estimada audiencia, enseguida les invitamos a escuchar el espacio titulado La democracia estadounidense se va debilitando. Y cerramos la programación con un capítulo más de la serie Recorridos por Irán. La Radio Voz en Español de Pars Today le agradece su preferencia. La democracia estadounidense se va debilitando.
Les hablamos desde Teherán, capital de la República Islámica de Irán. Les agradecemos por permitirnos acompañarles una vez más. Yo, Farzaneh Zati, junto con mi colega
Julia Palomino,
estamos listas para presentarles el espacio de hoy. Favor de acompañarnos hasta el fin del programa.
La insurrección que ocurrió el 6 de enero en la capital de Estados Unidos, Washington D.C., y que llevó a la toma del enorme edificio del Congreso, ha planteado una vez más la cuestión de la debilidad de la democracia y sus bases en el país norteño. Algunos teóricos y políticos estadounidenses han considerado el asalto al Capitolio por parte de los simpatizantes indignados del presidente saliente de Estados Unidos, Donald Trump, como un signo de la debilidad y el declive de la democracia en esta nación. Horas después de la irrupción de la turba en el hemiciclo, el presidente electo de Estados Unidos, Joe Biden, describió ese acto como un asalto a la democracia y dijo en un discurso televisado lo siguiente: «Nuestra democracia está bajo un asalto sin precedentes. Esto es algo que no se parece a nada que hayamos visto en los tiempos modernos. Un asalto al Alcázar de la Libertad, el propio Capitolio. Un asalto contra los representantes del pueblo y la policía del Capitolio que ha jurado protegerlos». A su vez, el vicepresidente norteamericano y presidente del Senado, Mike Pence, quien presidía una reunión conjunta del Congreso para certificar el resultado de las elecciones presidenciales del 2020, calificó el asalto como un día oscuro en la historia del Capitolio de los Estados Unidos y destacó que «nos hemos vuelto a reunir en esta Cámara este mismo día en apoyo y defensa de la Constitución de Estados Unidos». En los días posteriores, otras figuras políticas y periodistas, cada uno con su propia literatura, describieron el asalto a la sede del Congreso como un asalto a la democracia estadounidense. Pero la verdad es que el incidente del 6 de enero, que califican como el asalto a la democracia, no sucedió de la noche a la mañana ni durante un año o incluso 4 años. Los demócratas y algunos republicanos críticos con Donald Trump han tratado de culpar al mandatario saliente del asalto a la democracia y lo han condenado por haber incitado a actos caóticos. Desde luego, en los últimos 4 años, Donald Trump, para mantenerse en el poder y desalojar a sus rivales de la escena, no ha escatimado esfuerzo, aunque sea para socavar los cimientos de la democracia en Estados Unidos.
Para poner un ejemplo, Trump tildó las recientes elecciones presidenciales como las más fraudulentas de la historia. Tachó a los demócratas como traidores al país. Calificó las noticias de los medios de comunicación como fake news y pidió a sus seguidores que cambiaran los resultados electorales saliendo a las calles. Igualmente habló de ideas como la existencia de un presidente vitalicio en Estados Unidos o la obtención de poderes extralegales. Esto sucede mientras durante la presidencia de Trump, las corrientes de derecha y extremista con el apoyo de él lanzaron ataques físicos o verbales contra las instituciones democráticas de Estados Unidos, cuyo último y más escandaloso caso fue el asalto al Capitolio. Aún así, el debilitamiento de la democracia no comenzó desde 2017, cuando Trump ingresó a la Casa Blanca, sino que esto data de hace muchísimo tiempo. De hecho, incluso antes de la fundación de Estados Unidos, en 1776, la democracia en las 13 colonias británicas en el llamado Nuevo Mundo, que posteriormente formaron un nuevo estado, era tambaleante. Si bien en estas colonias hubo algunas instituciones democráticas como constitución, parlamento y elecciones, la democracia se limitaba a un pequeño grupo de blancos con una riqueza mínima. En aquel entonces, los indígenas, los esclavos negros, los blancos pobres y las mujeres no disfrutaban de la democracia.
Desde el mismo inicio de la fundación de los Estados Unidos de América, incluso con un sistema de gobierno republicano y presidencialista, la democracia corrió peligro.
El constante crecimiento del poder del aparato ejecutivo del gobierno, sumado a la profunda corrupción política durante todo el siglo XIX, había socavado la incipiente democracia estadounidense. En aquellos años, la misma débil democracia estuvo imbuida de la más inhumana forma de esclavitud de toda la historia, para salvarse de la cual al menos 600.000 personas murieron en una guerra civil. Tras el fin de la guerra civil, aunque millones de esclavos fueron liberados, se formó un sistema injusto de segregación racial en el que, con el surgimiento de corrientes violentas como el Ku Klux Klan, pisoteaban la democracia y los derechos humanos de la forma más horrible. Con el inicio del siglo XX, un nuevo factor se agregó a los dos factores anteriores, que eran el aumento del poder del aparato ejecutivo del gobierno y las actitudes sociales racistas que minaban la democracia en Estados Unidos. Pero con la llegada del tercer factor, que era el deseo de crear un imperio más allá de las fronteras, esta tendencia se intensificó. Para finales del siglo XIX, Estados Unidos era reconocido como un estado con sistema republicano, que con un poco de indulgencia destacaba entre los países democráticos. Pero al iniciarse el siglo XX, la República estadounidense empezó a dar pasos en el camino de convertirse en un imperio mundial durante 50 años, desde principios hasta mediados de este siglo. Estados Unidos consolidó su imperio en las Américas y formó su propio imperio mundial al finalizar la Segunda Guerra Mundial, a mediados del siglo XX. La transformación de la República estadounidense en un Estados Unidos imperialista puso a las instituciones democráticas, tales como los sistemas electorales, el Congreso y los partidos, bajo el control del gobierno intervencionista, el ejército aventurero y los capitalistas internacionales, lo que resultó con un fenómeno conocido como gobierno oculto, que, conformado por una coalición de políticos veteranos militares y figuras influyentes de Wall Street, hizo prevalecer a la oligarquía financiera en el país norteño. Al distribuir generosamente el dinero entre los políticos, esta oligarquía puso bajo su control tanto al Congreso como a la Casa Blanca, para que la primera aprobara leyes a favor de la oligarquía financiera y la segunda las implementara a favor de esta última.
Así, un gobierno que, en palabras de Abraham Lincoln, debía servir a las masas sobre la base del principio del gobierno del pueblo, por el pueblo y para el pueblo, se convirtió en un gobierno de los ricos sobre los pobres, para garantizar los intereses de la élite. Desde luego, en las últimas décadas ha habido resistencias a la oligarquía financiera a fin de salvar los cimientos democráticos en Estados Unidos, como por ejemplo el movimiento de derechos civiles, el movimiento de igualdad de género, el movimiento de justicia económica y más recientemente el movimiento Las vidas de los negros importan. Sin embargo, el paso del tiempo solo ha fortalecido la autoritaria corriente político-económica en Estados Unidos, que cuenta con todas las herramientas del poder y gobierna contra la voluntad popular. Por eso la idea de que el asalto al Capitolio del 6 de enero de 2021 fue un asalto a la democracia no es congruente con el desarrollo histórico de los acontecimientos sociopolíticos en Estados Unidos. Si se quiere fijar una fecha para el asalto a la democracia estadounidense, hay que remontarse años atrás, cuando los ideales de la Revolución Americana, los principios de la Declaración de Independencia y la Constitución de este país fueron ignorados por políticos engañosos y capitalistas codiciosos, y se creó un Estado que ahora, desde dentro y fuera, está en guerra con los valores democráticos. Estaremos nuevamente con ustedes la próxima semana.
Gracias, queridos amigos, por habernos acompañado hasta el final de este espacio. Sigan con nosotros.
Recorrido por Irán. En el nombre de Dios Todopoderoso, reciban cordiales saludos desde nuestros estudios en Teherán. Julia Palomino y quienes hablan Nancy Lo, estamos a su servicio para ofrecerles este espacio semanal Recorrido por Irán, que esperamos sea de su agrado e interés.
Saludos cordiales a todos ustedes, queridos oyentes. Estamos a su servicio con otro programa más de la serie de artículos titulados Recorridos por Irán. A continuación de nuestro viaje a Semnán, nos pareció oportuno visitar la estructura histórica de Semnán y conocer los famosos monumentos históricos de esta ciudad. Saludos cordiales a todos ustedes, estimados oyentes. Estamos a su servicio con otro programa de la serie de artículos titulados Recorridos por Irán. Queridos amigos, seguimos viajando y visitando Semnán. Nos pareció oportuno visitar la histórica y mítica ciudad de Damghan, a 120 kilómetros de Semnán. Una tierra con una civilización milenaria y llena de antigüedades, atracciones históricas y maravillas naturales que desde el pasado lejano hasta el presente siempre han llamado la atención de muchos arqueólogos, turistas e interesados en visitar monumentos históricos. Es bueno saber que la ciudad de Damghan está conectada con Alborz desde el norte y con el desierto desde el sur, por lo que tiene dos tipos de clima. Esta zona tiene un suelo fértil para el cultivo de algunas frutas. El producto más importante de esta ciudad es el pistacho, muy famoso en Irán. Además de los pistachos, los melones y las uvas pueden considerarse productos de calidad de esta ciudad. La gente de Damghan habla persa y el dialecto de Damghan. Damghan es una de las ciudades más antiguas de Irán. Esta ciudad es muy importante por su ubicación en la ruta de la seda y la existencia de numerosas puertas y caravasares, y es conocida como la ciudad de las 100 puertas. La ciudad de Damghan fue tan grande durante 400 años antes de Jesucristo que Ashiq III y Tirdad Parta, en el año 249 antes del nacimiento de Jesucristo, la convirtieron en su capital. La ciudad siguió siendo importante hasta el siglo I de Cristo y fue la capital de la gran provincia de Gons. Todavía se pueden ver restos del famoso muro Barú que se construyó a su alrededor. Queridos amigos, la histórica ciudad de Damghan que tiene una riqueza cultural especial, tiene valiosos monumentos históricos. Los monumentos históricos del castillo de Gerdkub, la colina Hezar de Damgam, la gran mezquita de Damgam, Gran Emansadeh Jafar, la torre de Tughral, la mezquita de Tarijaneh, el complejo de Sheshme Ali, Caravanseray de Shah Abazi y Sepa Salar se encuentran entre los monumentos históricos más importantes de Damgam, algunos de los cuales datan de hace 400 años antes del nacimiento de Jesucristo. Dado que la colina Hezar de Damgam es mundialmente famosa en la continuación del programa de hoy, les presentaremos esta área.
A 2 kilómetros al sureste de la ciudad de Damgam hay una colina llamada Colina de Hezar. Esta colina es una colección clave para reconocer y comparar los periodos de la civilización iraní, que es muy valiosa en los círculos científicos e investigativos de los arqueólogos del mundo. La colina fue excavada por primera vez en 1931 y 1932 por el famoso arqueólogo Dr. Eris Smith, y por segunda vez, en 1967, por arqueólogos de la Universidad de Pensilvania. La colina de Hezar fue excavada por tercera vez después de la victoria de la Revolución Islámica de Irán en 1995 por arqueólogos expertos iraníes. Durante varias etapas de excavación, los arqueólogos han descubierto varios periodos de diferentes civilizaciones y rastros de la vida de las personas que vivieron en esa zona hace 6.500 años a 4.600. En el periodo más floreciente de la civilización de la colina de Hezar, que se remonta a hace 4.300 años, las señales de cómo vivieron la gente han emergido del corazón de la tierra. La arquitectura de este periodo consiste principalmente en pequeñas habitaciones que están conectadas por escaleras. La forma de vida de la gente ha sido muy simple y la vida económica de la colina de Hezar en dichos periodos se basaba en tres principios: relaciones comerciales, ganadería, avicultura y agricultura. La obtención de cientos de sellos grabados en esta área indica la existencia de las relaciones comerciales de la gente de la colina de Hezar con la gente del sureste de Irán o los habitantes del valle del Indo. Durante este periodo se importaba la piedra azul y otras piedras preciosas de Badakhshan y Jalalabad de Afganistán y se extraía y se exportaba la turquesa de alta calidad de Damgam. La existencia de hornos de fundición de metales y pequeños trozos de plomo en la región también indica la exportación de metal de Damgam en aquel tiempo. Finalmente, hay evidencia de que la gente de esta región fue atacada por un enemigo desconocido debido a su riqueza, cultura, comercio y prosperidad, y la ciudad tembló con una guerra terrible.
Sin duda, entre las capas más antiguas de la civilización y las capas más nuevas de la colina de Hezar se encuentra el resultado de varios siglos de arquitectura, cultura, historia y vida del pueblo iraní y pueden en el futuro iluminar otros aspectos de la rica civilización y cultura de esta frontera. Por lo general, todos los turistas que viajan a Damgam están ansiosos por visitar la mezquita Tarijaneh, de Damgan. Esta mezquita es uno de los edificios más antiguos y raros del periodo islámico en Irán, que es mundialmente famoso. Construido según el estilo arquitectónico sasánida, está aparentemente protegido de los daños y perjuicios provocados por los terremotos de los siglos III y IV de la égira lunar, y con un ligero cambio en su espacio interior, se ha protegido para su posterior explotación. La mezquita Tarihane, a la que también se le llama la Casa de Dios y la Mezquita de las 40 Columnas, aunque no tiene una inscripción documental que determina la fecha de su construcción, pero por el estilo del edificio se puede adivinar que la mezquita pertenece a los primeros años del periodo islámico. La importancia de este edificio histórico y cultural se debe a la combinación del estilo árabe islámico y el estilo y la arquitectura sasánidas. El plan principal y general del edificio consta de un gran patio de aproximadamente 27 metros de largo por 26 metros de ancho, alrededor del cual se colocan pórticos con arcos multiplicativos sobre columnas redondas y gruesas.
El mapa histórico de la mezquita de Tarihane en Damgan se basa en el diseño de las mezquitas de los primeros años del Islam, libre de elementos extraños, y es uno de los mapas más simples, puros e incluso más científicos que los de las mezquitas de los primeros años del Islam. Este edificio, en general, está hecho de paredes de ladrillo y arcos con una pequeña cantidad de ladrillo y madera. Uno de los aspectos significativos es el buen uso de materiales sencillos y el equilibrio y proporción entre los componentes del conjunto que lo ha hecho perdurar hasta la actualidad y sigue siendo uno de los magníficos y notables edificios. Los monumentos históricos de Damgan no se limitan a lo que presentamos. La Gran Mezquita de Damgan es otro monumento histórico de esta ciudad. Esta mezquita, que se encuentra hoy en el centro de Damgan, incluye varios tramos que han sido destruidos y reconstruidos en diferentes momentos. La textura arquitectónica más antigua de esta mezquita es el porche y la nave y el uso de azulejos en el minarete de la mezquita. Su construcción está relacionada a mediados o finales del siglo V. El famoso turista Mogadán también mencionó la Gran Mezquita de Damgan en su diario de viaje, lo que es una razón para la construcción del edificio a finales del siglo V de la Égira Lunar. El minarete de la Gran Mezquita de Damgan tiene 32 metros de altura y dos inscripciones en escritura cúfica que está decorada con ladrillos. Cerca de la Gran Mezquita de Damgan se encuentra el complejo Imamzadeh Jafar, que incluye la tumba del Imamzadeh Jafar, la paz de Dios sea con él, la tumba del Imamzadeh Mohammad, la paz de Dios sea con él, y la tumba de Shahrukh, y también el edificio de 40 chicas. Esta colección se remonta al periodo Selyúcida y ha sido registrada como un monumento histórico. La existencia de unas inscripciones que incluyen aleyas coránicas en escritura cúfica en la pared del Imamzadeh Jafar y la torre de la tumba de 40 chicas han dado una belleza especial a este edificio. Visitar los monumentos históricos de Damgan hace eterno el recuerdo del viaje a esta ciudad histórica en la memoria de cualquier turista. Estimados oyentes, hasta el próximo programa y el encuentro con otras bellezas de la provincia de Semná. Nos despedimos de todos ustedes y esperamos sus opiniones y propuestas respecto a este programa. Dobre migan.
Queridos amigos, esperamos que nuestro programa de hoy haya sido de su interés y agrado. Nos despedimos de todos ustedes hasta una nueva emisión.
Sí, amigos, pero sigan en sintonía de Pars Today. Tenemos muchos programas interesantísimos. Muy estimados oyentes, nos complace informarles que las nuevas frecuencias de la voz exterior de la República Islámica de Irán se ponen en vigor desde la madrugada del próximo 25 de octubre de 2020. Como siempre, le rogamos que nos apoyen con el envío de sus informes de escucha, tanto por el correo normal como por el correo electrónico. Los cambios de las frecuencias de nuestra emisora son los siguientes. Los oyentes residentes de América del Sur, especialmente de Argentina, pueden recibir nuestros programas entre las 23:50 y 01:20 UTC en la frecuencia de 7230 kHz en la banda 41 metros. Para Europa y América Central, tenemos la frecuencia de 5980 kHz que se recibe entre las 23:50 y 02:50 UTC en la banda de 49 metros. Para Norte de África y Sur de Europa hemos asignado cuatro frecuencias que son las siguientes: entre las 7:20 y 8:20 UTC en la frecuencia 15200 kHz de la banda 19 metros y en la frecuencia 17.630 kHz en la banda 16 metros. Asimismo, entre las 20:20 y 21:20 UTC en la frecuencia 7.360 kHz en la banda de 41 metros y en la frecuencia de 11.870 kHz en la banda de 25 metros. Destacamos que la frecuencia de 11.870 se puede sintonizar también en América del Sur, especialmente en Argentina. Cabe destacar que los datos del satélite de nuestra emisora son los siguientes: Hotbird 13C, Eutelsat 3B 3.1E, Intelsat 20 68.5E. Asimismo, pueden escribirnos al correo electrónico voz de Irán@yahoo.com. De igual manera, visitarnos en las redes sociales. En YouTube estamos en Voz Persa en Español y en Instagram en Pars Today Spanish.
Estimados oyentes, muchas gracias por su compañía. Nos despedimos de todos ustedes. Que tengan una buena jornada.